Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:34 de la mañana y a esta hora damos inicio al informativo del mediodía de La Patria Radio, saludando a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros, que le agradecemos que se encuentren aquí precisamente acompañándonos en todo el desarrollo del informativo del mediodía. Hoy traemos varias noticias y actualizaciones para ustedes, recuerden que tendremos nuestro clic en lapatria.com. Comisionado de Paz pide suspender cese al fuego con grupos del ELN que secuestren. Israel prohíbe el paso de personas y ayuda humanitaria tras controlar el cruce de Rafah. Incendio deja dos viviendas de Viterbo Caldas en pérdida total. El Festival Internacional de la Imagen, Retorno, busca generar conciencia sobre el clima y el cambio climático en nuestro país y a nivel mundial también. Estas son algunas de las noticias que estaremos compartiendo con ustedes. Aprovechamos también, saludamos a Marta Lucía Luna, quien ya nos reporta su sintonía aquí en el informativo del mediodía. Y lastimosamente les anunciamos a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros que precisamente como les habíamos dicho en esta mañana también de martes 7 de mayo, y vamos a contar con la presencia del secretario de Educación Departamental para nuestra habitual entrevista del mediodía. Sin embargo, en horas de la mañana, anteriormente, pues previo al mediodía, nos anunciaron desde su oficina de prensa que no podía venir porque le programaron una reunión de emergencia y estaremos entonces pendientes de coordinar nuevamente cuál espacio y qué espacio se nos va a abrir la próxima semana o esta semana para poder entrevistar aquí en vivo al secretario de Educación Departamental. Sabemos que muchas de las preguntas que se le van a hacer vienen por parte de la audiencia precisamente de nuestro departamento en términos de educación y estaremos muy pendientes de lograr recibir cuando logremos concretar la entrevista y ambos cronogramas para que entonces venga el secretario de Educación del departamento aquí a la cabina de La Patria Radio a nuestra sección de entrevista en vivo. Sin embargo, quédense con nosotros que tenemos todo el desarrollo completo del resto de las noticias que traemos para ustedes como siempre. Nuestro habitual clic en lapatria.com y los reportes del clima y del tráfico. Once y 37 de la mañana, a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 20 grados de temperatura. Al parecer nuestra temperatura máxima va a ser de 21 grados y tenemos entonces un pronóstico de condiciones nubladas durante todo el día y ráfagas de viento de hasta 18 kilómetros por hora. Al parecer hay 50% de probabilidades de lluvia en horas de la noche, sin embargo hay que estar atentos entonces a lo que suceda después del mediodía porque hay probabilidades de que se repita mucho la situación del día de ayer, precisamente entonces con altas lluvias frecuentes en la ciudad de Manizales después del mediodía. Estaremos igual atentos a estos cambios de temperatura como siempre y para dar toda la información que les traemos aquí con respecto al clima en la ciudad de Manizales.
El tráfico a esta hora.
El tráfico a esta hora lo comenzaremos a ver en las principales avenidas de la ciudad, precisamente comenzamos por la avenida Kevin Ángel, que a esta hora se encuentra con tráfico lento por el sector de la nueva PS, incluso sobre todo en el carril que se dirige a la glorieta de San Rafael, hasta la glorieta de San Rafael nos están reportando tráfico lento en este carril. Sin embargo, en dirección al centro, la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada por el sector de Mall Plaza y el acceso a la Ciudadela del Norte. Únicamente es en la obra de Los Cedros donde nos están reportando trancones a esta hora, no en la obra de Los Cedros como tal, sino en la vía que conecta a las personas que vienen y utilizan el acceso de Los Cedros para la vía Manizales-Neira. Una cuadra de tráfico lento, otra cuadra de tráfico detenido y en el acceso como tal con Los Cedros, otra cuadra de tráfico lento en este carril que ingresa de la vía Manizales-Neira. Al interior de esta vía, nuevamente les anunciamos que justamente en este carril que se dirige hacia Manizales también se presenta una cuadra de tráfico lento en la salida de EMAS, sin embargo la salida del barrio Puerta del Sol y de Alto Corinto y el sector de Puente Olivares y se encuentra despejada en ambos carriles. Estaremos atentos a lo que vaya a surgiendo, por supuesto, en términos de movilidad, porque al parecer el resto de la avenida Kevin Ángel se encuentra un poco más despejada, sin embargo, como tal, es en la rotonda del barrio Castilla, justo en el carril que nuevamente se dirige hacia Los Cedros, donde nos están reportando hasta ahora tres cuadras de tráfico lento. Vamos a revisar también rápidamente lo que es el sector de La Camelia y la avenida Santander. A esta hora, por la avenida Santander, al menos en el sector de La Camelia, nos reportan completa mente despejado a esta hora todo el tema de la avenida Santander por La Camelia. Estaremos muy atentos a todo el reporte del tráfico aquí en lapatria.com y bueno, recuerden que igual estamos revisando también toda la información que aquí les estamos trayendo. Estamos acá resolviendo un tema técnico como tal, pero aquí ya estamos nuevamente iniciando con todo el reporte del tráfico. Continuando, recuerden que entonces los trancones están generándose en la vía Manizales-Neira, en el sector, entonces, justamente en el carril que ingresa como tal desde la salida de EMAS, ingresando entonces hacia Manizales Neira por la obra de Los Cedros. Ahí estaremos igual muy atentos y pendientes a toda la actualización y lo que vaya surgiendo en términos de movilidad. Precisamente, como les comentábamos, en la Avenida Santander se empiezan a presentar los trancones, son en dirección al centro como tal por el sector de Cable Plaza, asimismo por la Universidad Católica en ambos carriles, el Multicentro Estrella y el sector del Triángulo. Esta situación de tráfico lento se repite también por el Hospital Infantil, sobre todo en el carril que se regresa hacia el Cable, y asimismo tenemos entonces trancones, ya no, se despeja como tal la Avenida Santander por el Colegio Tecnológico y Universitario. También vamos a revisar rápidamente lo que es la Avenida Paralela, que hasta ahora se encuentra despejada en ambos carriles por el Estadio Palo Grande, y asimismo únicamente nos presenta dos cuadras de tráfico lento en el sector del Hospital Universitario de Caldas y de Confa. Sin embargo, el acceso al centro por la Avenida Paralela se encuentra completamente despejado a esta hora. La Avenida Alberto Mendoza también se encuentra libre en términos de movilidad, incluso por la Clínica San Marcel. Y la Vía Nacional Panamericana también nos indican a esta hora, precisamente aquí en la ciudad de Manizales, que se encuentra libre como tal la conexión con el barrio La Florida, y asimismo la conexión con el barrio con el municipio de Villa María, en este caso ya la entrada al municipio como tal, la salida del acceso. Sin embargo, 11:41 de la mañana, la zona de mayor trancón en este momento en la ciudad se está presentando una cuadra después del acceso como tal entre la Vía Nacional Panamericana y el municipio del área metropolitana de Villa María hacia la obra de Los Cámbulos, en dos de los cuatro carriles de esta obra, en dirección sobre todo a la salida con Chinchina. Nos están reportando entonces desde ese sector de la conexión con Villa María hasta una cuadra después de la terminal de transportes, todas estas cuadras de 7 cuadras más o menos de tráfico completamente detenido. Recuerden, una cuadra después de la terminal de transportes en el carril que se dirige hacia el municipio de Chinchina. Ahí tenemos este reporte. Sin embargo, el acceso como tal a la terminal de transportes sí se encuentra despejado a esta hora. Este es el reporte más actualizado que tenemos para ustedes aquí en la ciudad de Manizales y los municipios aledaños. Disculpen ahí la confusión que tuvimos un poco con el pronóstico del tráfico en la ciudad. Teníamos un inconveniente técnico, pero ya lo solucionamos. Y aprovechamos también y saludamos a Mónica Mejía, quien nos envía un fuerte abrazo aquí a la cabina de La Patria Radio. También la saludamos cordialmente y recuerden que entonces vamos a ir con toda la información que traemos para ustedes. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con nuestro habitual clic en lapatria.com.
No dejes que el paso del tiempo afecte tus manos. Doctor Julián Escobar, cirujano de mano y miembro superior. Contáctanos para recuperar la vitalidad y movilidad de tus manos. Nuestros tratamientos: microcirugía, artroscopia, cirugía de trauma, reemplazos articulares, patologías degenerativas, nervio periférico y plexo braquial. Escríbenos a través del WhatsApp 323-278-9794. Doctor Julián Escobar, conocimiento y experiencia en sus manos. Así suena el verdadero poder de un motor de 200 watts diseñado para las pendientes y el terreno más difícil. Bájale a la contaminación, súbete a la movilidad eléctrica. En la semana de la movilidad que realizaremos del 6 al 11 de mayo en ViveCheck de la Avenida Santander, disfruta de bonos y descuentos especiales para adquirir bicicletas, scooters, sillas de ruedas y motos eléctricas. Ya no hay excusa. Pásate a la movilidad eléctrica con Somos Grupo EPM y págalo cómodamente en la factura de energía. Somos Grupo EPM.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
EMAS by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y cuarenta y cuatro de la mañana y regresamos de nuestra pequeña pausa comercial para entrar de lleno también con el desarrollo de las noticias que hoy traemos para todos ustedes. Y nos vamos entonces con nuestra habitual sección de clicenlapatria.com.
Clicenlapatria.com.
Saludamos a Santiago Zapata, nuestro periodista de la Unidad Digital, quien ya se encuentra también en cabina con nosotros y nos trae las actualizaciones. Santiago, ¿cómo lo recibe esta mañana de martes?
Sofía, muy buenos días para ti, para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de La Patria Radio. Un día frío, pero bueno, contento aquí trabajando y aquí en el informativo para contarles las actualizaciones que tenemos disponibles en este momento en nuestro sitio web.
Así es, Santiago, cuéntenos con cuál actualización vamos a comenzar nuestra sección de clicenlapatria.com.
Comenzamos con una noticia de la sección de sucesos y es que esta noche, después de la medianoche de hoy, hubo un incendio en Viterbo, Caldas, y el Cuerpo de Bomberos de este municipio informó que sobre las 12 y 10 más o menos de hoy atendió esta conflagración en la carrera 11 con calle 4A de este municipio del Bajo Occidente de Caldas, que dejó dos viviendas totalmente consumidas por el fuego, en pérdida total. Pues pudieron afortunadamente controlar las llamas para que no se extendiera esta emergencia y afectara otras casas aledañas. Utilizaron tres descargas de agua de 800 galones cada una para extinguir el fuego. El fuego lo pudieron hacer rápidamente, pues después de que llegaron, pero lastimosamente ya el daño estaba hecho y dos casas terminaron en cenizas totalmente después de este incendio. También en noticias internacionales, Sofía y oyentes, tenemos una noticia muy importante en cuanto al seguimiento de la guerra entre Israel y el grupo Hamas allí en Palestina, y es que las fuerzas israelíes cerraron completamente el cruce fronterizo de Rafah, que está ubicado entre Egipto y la Franja de Gaza. Cerraron el paso de personas y de cualquier ayuda humanitaria tras tomar el control militar de esta área en el lado palestino, es decir, en el lado de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel están ignorando completamente todas las advertencias de lo que esto puede significar para los civiles y para las operaciones humanitarias en toda la franja de Gaza, dijo el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, Jens Laerke. También se recuerda que por el cruce de Rafah entraba hasta ahora la mayor parte de la limitada asistencia humanitaria que ha permitido Israel desde el inicio de la guerra, desde el pasado mes de octubre, es decir, ya 7 meses, van a ser 8 meses de esta ocupación, de esta guerra ya entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. El cruce secundario, aparte pues de Rafah, el cruce secundario de Kerem Shalom entre Gaza e Israel, por donde entraba también un reducido volumen de suministros humanitarios desde el pasado diciembre, había sido cerrado y hace unos días también se cerró en Israel y no fue reabierto a pesar del compromiso pues que había tenido con Estados Unidos de que lo haría. Entonces es una situación bastante complicada para los habitantes de esta región en la franja de Gaza, en el sur de la franja de Gaza, límite con Egipto, por la ocupación israelí allí, que ahora ya prácticamente no deja entrar ninguna de las ayudas humanitarias.
Total, Santiago, yo ayer estaba muy pendiente de esas actualizaciones también del reporte internacional que varios medios de comunicación, incluso ONGs y organismos como tal, estaban comunicando, pues porque de hecho hoy tenemos también en nuestro impreso esta noticia internacional de que entonces ya estaba la pelota, por así llamarlo, en terreno israelí para definir si ellos aceptaban el cese al fuego como tal y esta posible diálogo que lo que estaba generando, yo ayer veía varias reacciones en la prensa internacional, era una esperanza en la comunidad, sobre todo palestina, que ha sido la mayor víctima, digamos, a mi modo de ver, en este conflicto que lastimosamente los tiene a ellos como los principales personas afectadas, creería yo, y yo creo que delimitar y prohibir la ayuda humanitaria en un tema como estos, yo creo que pone más difícil la situación, sobre todo para la comunidad palestina. Y bueno, vamos a estar muy atentos porque yo creo que durante todo el día vamos a tener que estar dando las actualizaciones en lapatria.com de lo que vaya surgiendo con este tema y asimismo cuáles van a ser las reacciones también internacionales con esto que estamos trayendo hoy. Aprovechamos, y Santiago, antes de que nos vayamos con la siguiente actualización que hoy tenemos también, y que recuerden, toda esta sección ustedes inmediatamente pueden ingresar simultáneamente, les vamos contando las noticias a lapatria.com, que allí las tenemos pues más desarrolladas, y estaremos obviamente todo el día nutriendo nuestro portal web. Pues aprovecho, Santiago, y le leo aquí un comentario que le envía doña Marta Lucía Luna, nuestra fiel oyente. Le dice que está muy elegante, que le envía un buen abrazo en esta mañana fría, también
muchas
mediodía
gracias,
frío.
Doña Marta Lucía.
Ahí le envió un saludo especial antes de que ya nos cuente cuál es la siguiente actualización.
Bueno, muchas gracias de nuevo a nuestra fiel oyente Marta Lucía. También continuamos, Sofía mencionaba cese al fuego, pues primero allí en Israel, en esta guerra, pues ha habido varios intentos de treguas, de fin de la guerra, pero pues nada ha sido concluyente, que ha generado pues brotes de esperanza pequeños que luego se han esfumado. Pues ahí continúa la tensión, también pues un poco de esperanza de que esta guerra pues cese, pero también aquí en Colombia continuamos sufriendo el conflicto, y es que pues ayer el ELN anunció que iba a continuar en la práctica del secuestro con fines económicos, y por eso hoy el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, pidió al presidente Gustavo Petro emitir un decreto suspendiendo el cese al fuego del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que pues ya como lo mencionaba, volverá a incurrir en secuestros tras este anuncio de dar por terminada la suspensión del secuestro con fines económicos. Oti Patiño dijo que recibieron esta noticia con la preocupación e indignación que corresponde, y criticó que es una decisión que falta a los acuerdos que ya se habían hecho en los 6 ciclos de diálogo que han tenido el Ejecutivo con el ELN. Dice Oti Patiño, toca recomendarle a la delegación del gobierno que esperemos hasta que haya el 6º Congreso del ELN para saber si ellos marchan hacia la paz o por el contrario marchan en contravía de la paz. Pues también entonces pidió que el presidente Petro emita un decreto suspendiendo la prórroga del cese al fuego con, no solamente con este, con el ELN, sino también con cualquier frente guerrillero o cualquier tipo que incurra en esta práctica del secuestro. Este decreto sería inmediato, pero no significa que se va a suspender el diálogo que se mantiene entre el gobierno y el ELN, que próximamente tendrá su 7º ciclo en Caracas, la capital venezolana.
Así es, Santiago, y también traemos esas actualizaciones internacionales y nacionales que nuevamente les repito, pues pueden encontrar en nuestro portal web, y que estaremos a lo largo pues del día muy pendiente de su desarrollo completo y si hay más reacciones como tal por parte del gobierno nacional. En este caso también aprovechamos 11:52 de la mañana, saludamos a nuestra editora de opinión Marta Gómez, quien ya se encuentra conectada con nosotros. Estábamos teniendo un pequeño problema de conexión a través de nuestro canal de Zoom, pero creemos que ya nos está sintonizando y escuchando. Marta, bienvenida al informativo. Aquí la sintonizamos.
Sofía, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, completamente.
Bueno, muy buenos días para Sofía, para Santiago y para todos los oyentes que están con nosotros en este informativo, Sofía. Y yo creo que es muy preocupante lo que está ocurriendo con el ELN, ya que ellos anunciaron oficialmente que retoman los secuestros en Colombia, como si fuera una práctica de la cual, o la única forma de la cual se puedan sostener. Ellos dicen que el gobierno les incumple al haber pasado el tiempo y no haber creado este fondo multidonante que había anunciado ya hace unos meses el gobierno nacional para poder subsidiarse de esos recursos. Pues yo creo que muy flaco favor el que le hace a la paz total, a los diálogos que tiene y que mantiene todavía, a pesar de todas estas situaciones que vienen ocurriendo el gobierno con con la guerrilla del ELN. Muy difícil se pone la situación para el país, pero me parece lo más delicado es que anuncien de frente claramente que pues van a seguir secuestrando, porque esto directamente afecta a todos los ciudadanos, a todos los colombianos que se van a ver sometidos a este delito, no solamente en las carreteras y en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, como ya lo hemos visto.
Completamente, ahí estaremos atentos pues a lo que vaya surgiendo, y Santiago también nos trae más actualizaciones aquí en nuestro habitual clic en lapatria.com.
Sí, continuando con un tema nacional, pero que también incumbe a Manizales, es que la Federación Nacional de Cafeteros informó hoy que nuestra ciudad tendrá un centro de industrialización del café. La meta es construirlos hacia finales de este año. El proyecto ya se habría dialogado con el alcalde Jorge Eduardo Rojas, y el objetivo de este espacio, según la federación, es que haya asesoría, perfil de tasa y sobre todo exportación de café desde aquí, desde la capital caldense. El gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, dijo que se van a modernizar las trilladoras y se va a continuar el proceso de exportación de tipo big bags o grandes sacos, como los que se enviaron recientemente desde aquí hacia La Dorada, que de La Dorada salieron en tren hacia el puerto de Santa Marta. Este proceso le ahorraría al sector cafetero unos 10 mil millones de pesos, y Bahamón también mencionó que se va a adelantar un proceso de reconfiguración logística y otro de conservación y refrigeración del café para mejorar de nuevo la producción y exportación de café desde aquí, desde Manizales, hacia el resto del mundo. Finalmente, terminamos con una noticia ya del panorama deportivo, y es que pues por estos días, todas estas semanas, el ciclismo va a ser protagonista, por lo menos en la sección deportiva de lapatria.com, y es que hoy se corrió la cuarta etapa del Giro de Italia, y esta vez el ganador fue un hijo de ese país. El italiano Jonathan Milan fue el ganador de esta cuarta jornada del Giro de Italia, en un sprint muy disputado y con un final emocionante que terminó en Andorra. Fue la etapa disputada en 190 kilómetros de recorridos entre Acqui Terme y Andorra, ahí en territorio italiano, y a pesar de que Jonathan Milan, que tiene 23 años, ganó la etapa, el líder, el que se sigue vistiendo con la maglia rosa, que es la camiseta rosada que usa el líder de la competencia, es el esloveno Tadej Pogačar. O Pogačar también es la pronunciación correcta. Pues entonces, ahí está, que Jonathan Milan, un italiano, gana la jornada, retiene el liderato de la general, el esloveno Tadej Pogačar, y un colombiano continúa en el podio. Es el colombiano Daniel Felipe Martínez, que pertenece al equipo Bora y está a 47 segundos de Pogačar en esta carrera. Apenas está comenzando este Giro de Italia, la primera de las tres grandes del ciclismo en el calendario anual. Luego sigue el Tour de Francia, la Vuelta a España, y pues ahí, con participación y protagonismo de los ciclistas colombianos, Daniel Felipe Martínez está en el tercer puesto, pero también hay otros dos colombianos que ocupan los primeros 10 puestos en la general. La información detallada sobre toda esta etapa, sobre todas estas noticias, pues en lapatria.com la pueden encontrar siempre.
Totalmente, a mí me anima mucho que ya comience también este tour, y pues una de las tres grandes carreras del mundo en ciclismo. Sabemos que hay muchos aficionados también que están interesados en ver cómo se van desenvolviendo todas estas etapas, y los invitamos también a que revisen esta información que siempre tendremos con las actualizaciones en lapatria.com, y por supuesto pues que ojalá se animen mucho también a compartir ese gusto por el ciclismo, en este caso con las transmisiones de la Vuelta y del Tour, y ya luego lo que se venga con el Tour de Francia, la Vuelta a Italia y demás. Entonces bueno, ahí estaremos pues muy pendientes de estas noticias deportivas, Santiago. De hecho, cuéntenos, porque también nos trae nuestra habitual pregunta del sondeo.
Sí, una pregunta, y aprovecho también para hacer un poco de promoción a el último capítulo que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, La Patria Manizales, de un café sobre las vías del eje cafetero, el futuro que tendrán las vías del eje cafetero y las peticiones que desde Caldas se le hacen a la iniciativa que quiere quedarse con la administración de este corredor vial entre Caldas, Risaralda y Quindío por los próximos 30 años a partir del 2027. Y sobre eso es la pregunta que tenemos disponible en este momento para nuestra audiencia en lapatria.com. La pregunta es la siguiente: ¿ve que el recaudo de los peajes se invierte en el mantenimiento de las vías del eje cafetero? Comencemos entonces pues preguntándole a Marta esto antes de ir con los resultados.
Santiago, yo creo que la concesión Autopistas del Café, que es la que mantiene y tiene en este momento la concesión hasta el 2027, pues lo que ha hecho son inversiones muy fuertes en los departamentos de Quindío y de Risaralda. La mayoría de los tramos en doble calzada están en estos dos departamentos. Muy pobre ha sido la inversión en el departamento de Caldas, y es lo que ahí lo pone a uno como en desacuerdo con el tema. Las inversiones han sido pobres, aquí solamente tenemos unos cuantos tramos en doble calzada, faltan muchísimas obras, y para completar, 5 de los 7 peajes que existen en esta concesión están en Caldas. Entonces se considera demasiado injusto lo que ha sucedido, que mientras nosotros estamos cargando con el mayor pago de peajes de toda esta concesión, pues tengamos obras exiguas que no favorecen la movilidad y la conexión con entre el eje cafetero y además con el Pacífico, porque pues si nos vamos, esto aquí se conecta también con la salida al Pacífico colombiano, que debería ser de una forma muchísimo más expedita, no tanto para que los vehículos corran, pero sí para que se movilicen de una mejor manera, o al menos más segura, que es lo que permiten estas dobles calzadas. Pero comparto con quienes dicen que aquí falta muchísimo y se debería pensar, pues, o que ya a partir de la concesión por la que se está optando a partir del 2027, por 30 años más, a través de Odinsa, que es la que maneja Autopistas del Café, pues mirar si está dispuesta a hacer las obras, y si no es una propuesta que le sirve a este departamento.
Sí, pues yo creo que ahí en las opciones hace falta hacer como la precisión de en dónde se hace la inversión en el mantenimiento de las vías, porque si bien es innegable que en el Quindío y en Risaralda y también en parte del norte del Valle del Cauca, pues se ha invertido en la infraestructura vial, como lo decía Marta, pues en este corredor estratégico que conecta el centro con el Pacífico colombiano, el centro del país con el Pacífico colombiano, pues en Caldas no se ha notado tanto ese mejoramiento de la infraestructura vial con la concesión Autopistas del Café, pero es el 66,73% de las personas que en general, por lo menos para los tres departamentos, dice que sí se ve la inversión para el mantenimiento de las vías en este corredor vial. El 33,27% dice que no. Ahí pues creo que hay que hacer la claridad de que pues en Caldas, sobre todo, hay más inconformidad con respecto a la inversión que se hace para el departamento en estas vías. Nada más hay que ver que entre Manizales y Chinchiná, si bien no se recorren todos en un mismo trayecto, pues hay tres peajes, el de San Bernardo, el de Santa Águeda y el de Pavas. Entonces, pues es un fuerte cuestionamiento que se ha hecho siempre desde los gremios y desde la Asamblea de Caldas a la IP Conexión Centro, que es la que quiere quedar a cargo de estas vías a partir del 2027, como ya lo decía, por 30 años. Pues la invitación es a que voten, a que se informen más sobre este tema y a que pues lean todas las noticias que tenemos disponibles sobre este y sobre todos los temas en lapatria.com. Y que continúen aquí sintonizando siempre La Patria Radio.
Así es, Santiago. Ahí colocamos también en nuestros comentarios de nuestro Facebook Live el link del enlace para que también se animen a ver nuestro café, precisamente con todo este tema pues de las vías de Caldas y del eje cafetero. Y bueno, asimismo nos vamos a una pequeña pausa comercial después de nuestra sección de Clic en lapatria.com y regresamos con el resto de desarrollo de noticias que hoy traemos para todos ustedes aquí en el informativo del mediodía.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
Emas by Veolia.
Vigilados Superservicios.
¿Estás buscando financiación para adquirir tus productos favoritos? El programa Somos de Check te trae la solución que necesitas. Financia tus compras hasta 60 meses y paga de forma fácil y rápida a través de tu factura de energía. Para más información, comunícate al WhatsApp 322-265-9824 o visítanos en nuestras oficinas Check. Descubre cómo Somos Grupo EPM puede hacer tus sueños realidad. Somos Grupo EPM. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12 y 4 en punto y continuamos, como les estábamos anunciando antes de nuestra pausa comercial, con todo el desarrollo de las noticias que traemos aquí también en esta jornada en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Aprovechamos también, saludamos a Pablo, quien ya también nos reporta su sintonía aquí precisamente en los comentarios de Facebook Live y que también nos estuvo acompañando en el informativo de la mañana. Tenemos entonces más actualizaciones para todos ustedes y también más desarrollo de noticias que recuerden pueden encontrar en nuestro impreso y también en lapatria.com. En este caso también saludamos a Lizeth Espinosa, quien ya se encuentra también en cabina con nosotros, porque nos va a explicar una actualización que tenemos y que mañana van a poder leer completa toda la información en el impreso como tal y en lapatria.com, porque traemos para ustedes más actualizaciones de la comunidad de la vereda Montaño de Villa María, que recuerden ha estado anunciando desde el año pasado la presencia del puma en la vereda y asimismo los ataques de pues el felino como tal a animales de las fincas y las personas que allí residen. Sin embargo, tenemos otra nueva actualización por parte de la comunidad y de la Defensoría del Pueblo, Lizeth.
Sí, ayer, Sofía, de nuevo un encuentro extraordinario de esa mesa técnica que crearon a raíz de todo lo que estaba ocurriendo con la presencia del puma en la vereda Montaño, que está ubicada en Villa María.
Y ayer la Defensoría del Pueblo citó a la comunidad de la vereda Montaño, a sus habitantes, también a Corpo Caldas, a la policía y otras instituciones que hacen parte de esa mesa técnica para escuchar una asesoría de la Fundación Pantera Colombia, que es una organización que tiene experiencia con los felinos para poder mirar qué se puede hacer para saber cómo actuar, valga la redundancia, con este puma, porque la comunidad sigue manifestando que a pesar de todas estas estrategias de ayuntamiento y de ruidos, pues esto no ha evitado a que el puma pues siga acercándose. La comunidad sigue manifestando que aún no ve acciones inmediatas. Recordemos que el próximo 17 de mayo hay una nueva reunión de esta mesa técnica en donde se van a hablar de los compromisos que se efectuaron o que se dijeron que se iban a cumplir en ese encuentro que tuvieron el 18 de abril. Y también el avance de cómo van. Recordemos que la comunidad alegaba que no existía un protocolo por parte de Corpo Caldas para saber cómo actuar frente al puma, y lo que está haciendo Corpo Caldas es esa actualización para podérselos presentar el viernes. Pero ayer fue una asesoría en donde digamos que esta fundación respondió varias preguntas de la comunidad que tenía relacionadas con el puma.
Que además mañana en el impreso vamos a poder tener pues desglosada como todas estas recomendaciones y la respuesta como tal a estas dudas que tenía la comunidad, para que también las tengamos ahí como parámetro, pues porque ya esta información también oficial nos la entregan otros entes, además entonces de Corpo Caldas. Pero en este caso les traemos esta actualización y este también es el testimonio que obtuvimos también de Marjorie Ruiz Osorio, quien es la defensora del pueblo regional Caldas.
Marjorie Ruiz Osorio, defensora del pueblo regional Caldas. Sí, bueno, el papel de la defensoría desde un inicio ha sido conformar unas mesas de diálogo y mesas técnicas con el fin de minimizar los riesgos que se presentan en la vereda Montaño por la presencia de una especie felina que es un puma. Para el día de hoy nosotros invitamos a Panther, que es una organización pues no gubernamental. Ellos tienen una experiencia muy grande en el tema de los felinos, entonces quisimos traer esa organización para que nos asesoraran sobre el manejo que se le debe dar a la especie. Bueno, desde que iniciamos con los diálogos entre la comunidad y la articulación con las otras instituciones, pues se han venido haciendo unos compromisos importantes para minimizar el riesgo en la zona. Uno de ellos es el protocolo para el manejo de esta especie, que es felina, pues que es específica, porque si bien es cierto existe un protocolo, solamente hay un acápite muy pequeño relacionado con la especie de que venimos tratando. Entonces ese día vamos a iniciar con la verificación de compromisos. Uno de ellos, y tal vez uno de los más importantes, es la generación del protocolo por parte de Corpo Caldas.
Ahí tenemos esta información, mañana escucharemos completo ya este testimonio por parte de la Defensoría del Pueblo de Caldas, pero también pudimos conversar de hecho con habitantes también de la Vereda del Montaño, quienes también representan al resto de la comunidad precisamente de allí, Villa María. Uno de ellos es Alejandro Martínez, habitante pues también de la vereda y quien nos envía también su testimonio.
Yo soy Alejandro Martínez, habitante de la Vereda Montaño. Se obtuvieron dos asesorías independientes, una de los profesionales con áreas afines de la Universidad de Caldas. Ellos manifiestan desde su área profesional, no vinculan a la universidad pues en un tema puntual como opinión de la universidad, protegiendo la universidad, y a la Fundación Pantera. Y se denotó en la reunión diferencias de posturas, porque Corpo Caldas manifiesta que no se puede cazar al puma y no se puede, no es factible económicamente reubicar. Entonces pues se notaron las polarizaciones frente al caso puntual de un individuo de puma que tiene problemas. No es la especie puma, sino un individuo. Entonces quedó muy claro que la postura de Corpo Caldas es que se proteja la vida del individuo problema, independientemente de lo que eso les cueste a la comunidad y a las entidades privadas.
Ahí estábamos escuchando entonces como tal este análisis que nos entrega Alejandro Martínez, quien también es habitante de la vereda. Sin embargo, también volvimos a conversar también con Raúl Silva, quien es representante también como tal de los habitantes de Montaño, y también nos envía pues este reporte de después de estas socializaciones que tuvieron y las asesorías que estamos aquí comentando.
Bueno, mi nombre es Raúl Silva, soy habitante de la vereda del Montaño y representante de la comunidad en esta mesa técnica que se creó para el problema del puma. Bueno, esta es una sesión que se citó de manera extraordinaria para tratar este problema en resumen volvimos a caer en el mismo punto. No hay ningún avance en concreto. Quedamos a la espera de algunos compromisos que adquirió la autoridad ambiental para el día 17 de mayo. Fue una mesa donde se escucharon opiniones de diferentes expertos, de la Universidad de Caldas, de la Fundación Pantera, pero bueno, finalmente como conclusión yo diría fue eso, fue una mesa más de escuchar, pero en concreto no encontramos ninguna respuesta concreta.
Ahí estábamos escuchando entonces a algunos habitantes de la vereda El Montaño, que de hecho fueron en representación del resto de las personas también de allí, de Montaño de Villa María. Y bueno, estaremos igual pendientes. Los invitamos mañana a que a partir de nuestra información que publicaremos en el impreso, pues también puedan conocer más del desarrollo de esta mesa técnica. Y asimismo, pues todas las recomendaciones y respuestas que dieron también por parte de estos colectivos y de las entidades, además de Corpo Caldas, que estaremos ampliando con ustedes mañana en el impreso. También nos vamos con otro tema, 12 y 12 en punto, y es que recuerden que en el Consejo de Manizales ya iniciaron las sesiones extra para definir y aprobar entonces el plan de desarrollo de la ciudad, que recuerden la guía de ruta que vamos a tener durante este periodo de gobierno. Y asimismo, pues recuerden que desde las 9 de la mañana se están realizando los debates en el Consejo de Manizales. La comunidad tiene invitación para asistir, para que participen también y puedan expresar allí sus opiniones de lo que falta, de lo que consideran, y también puedan entender un poco lo que se está desarrollando en la ciudad. Lizeth, cuéntanos un poco, porque hoy traemos también en nuestro impreso información, porque pudimos conversar precisamente con personas de distintos sectores como tales, con peticiones muy específicas también para que se incluyan en el plan de desarrollo de la ciudad.
Sí, Sofía, como usted lo menciona, este mes es muy importante porque se da aprobación, el Consejo tiene hasta el 31 de mayo para aprobar el plan de desarrollo que radicó el alcalde de Manizales, y ayer pudimos escuchar todas esas sugerencias técnicas que hizo el Consejo Territorial de Planeación y también Corpo Caldas. El Consejo Territorial de Planeación pues entregó 244 sugerencias, de las cuales 14 fueron rechazadas porque estaban más direccionadas al plan de ordenamiento territorial, y se enfocó y dijo que esas sugerencias pues prácticamente tocaban todas las áreas de la ciudad: la cultural, la educativa, la social, la económica y obviamente la de infraestructura, que es muy importante. Pudimos hablar con Angélica María Orozco, que es la presidenta del Consejo Territorial de Planeación, y también la gerente de Camacol, que nos habla un poco de ese balance que ellos hicieron y de algunos estudios en cuanto a suelos que quiere hacer el alcalde de Manizales.
Angélica María Orozco Giraldo, presidenta del Consejo Territorial de Planeación. Pues mira, ahí nosotros hicimos 244 sugerencias y comentarios en todas las líneas. Lo que encontramos fue que más del 90% de ellas fueron aceptadas por la administración. Hay propuestas de todo tipo, de hecho hicimos muchas propuestas en los temas culturales, de educación, económico, en los temas sociales, en los temas ambientales, en los de espacio público y de infraestructura. Afortunadamente, las propuestas que llevaban algún tipo de creación, formulación o planeación de parte del municipio fueron aceptadas. Las que no es porque están relacionadas con el plan de ordenamiento territorial, que obviamente no son del corte del plan, o definitivamente no se podían incluir, pero de las que no se pudieron incluir solo fueron 14 de esas 244. A ver, dentro del plan hay una meta clara que tiene el señor alcalde y es de montar una especie de banco de lotes. Uno en San Sebastián, el otro en el macroproyecto San José, donde uno de los, bueno, en San José, en San Sebastián son dos predios exactamente, uno que ya tiene un proyecto planteado, otro que sí está arrancando de ceros, y en San José lo que están planteando es pedir que el macro no funcione más, porque el macro tiene unas normas que no le permite al municipio desarrollar de una manera adecuada esos suelos. Entonces, lo que quiere el señor alcalde es buscar la manera de cómo ellos pueden colocar esos suelos como subsidios, traer recursos del gobierno nacional y poder colocar ahí, o poder más bien construir en esas zonas, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario para las familias de bajos recursos que solitas no logran tener los cierres financieros para comprar esas viviendas.
Asimismo, después y además de escuchar precisamente entonces Angélica Orozco como tal, también tuvimos la posibilidad de conversar sobre un tema de víctimas como tal, también relacionado con el plan de desarrollo, el análisis que le están haciendo al plan de desarrollo, con Zenith López Herrera, quien es lideresa social y representante de la Mesa de la Participación Efectiva para las Víctimas. Esto también es como su análisis y testimonio con respecto al plan de desarrollo de la ciudad.
Zenith López Herrera, representante del Comité Territorial, del Consejo Territorial de Planeación, lideresa social, defensora de derechos humanos y representante de la Mesa de Participación Efectiva para las Víctimas. Bueno, es una construcción social porque obviamente es un sector poblacional que represento, y después de haber hecho un estudio cuidadoso sobre el anteproyecto del plan de desarrollo, vemos en el articulado que de manera diferencial no encontramos acciones precisas y programas para la población. Hay un anexo que es el capítulo de paz, que debe estar alineado y armonizado con el plan de desarrollo nacional. Para nosotros es muy importante esta armonización porque de ahí se pueden desprender muchos beneficios de manera específica para la población. Siempre los programas han sido de manera transversal y es necesario que hayan acciones específicas y diferenciales, pero que vayan también acompañadas de una partida presupuestal. Todos sabemos que si no hay un presupuesto no se podrán ejecutar las acciones, y se necesitan acciones específicas. Manizales es un municipio receptor de población desplazada. Si bien es cierto, no vivió el conflicto armado de manera directa, sí es receptor. Entonces es necesario que, aparte de esos componentes de política pública que se incluyen dentro del plan de desarrollo, en esa línea estratégica de convivencia y seguridad, pues que también hayan acciones que involucren a la población que habita en el municipio, que se puedan generar ingresos, que pueda haber empleabilidad, que pueda haber acceso a vivienda, tantas necesidades sociales que tiene la población.
Ahí estaremos entonces muy atentos. Recuerden que a partir de hoy, desde las 9 de la mañana, pues pueden estar participando en los debates que se están generando en el Consejo de Manizales, para que también estén muy atentos de cómo va fluyendo ya la aprobación como tal del plan de desarrollo de la ciudad. Y bueno, aprovechamos y nos vamos con otra información también, un poco local e internacional, si se quiere tomar de esta manera. Y es que recuerden que ya se acerca el Día Internacional de la Madre, y nosotros desde La Patria como tal pudimos hablar con distintos comerciantes del sector de las flores, de varias florecerías de acá de la ciudad, que llevan varios años de tradición incluso aquí en Manizales, quienes ya se estaban preparando para esta fecha especial. También queremos preguntarles si ustedes conmemoran también el Día de la Madre y se habitúan o no a dar flores como regalo. Al parecer las rosas rojas todavía siguen siendo este detalle como tal y venta comercial más fuerte en el Día de las Madres, y aquí pudimos hablar incluso con algunos de los sectores de la floristería, porque también es un momento para aprovechar y recuperar el tema financiero como tal que han sentido después de la pandemia. Y aquí tenemos un poco de las opiniones de distintos floristas que pertenecen a distintas floristerías, perdón, aquí en la ciudad, para la celebración del Día Internacional del Día de la Madre.
Mi nombre es Flavio Enrique Bedoya, soy el administrador de la floristería Venus. A ver, para el Día de la Madre ofrecemos lo que se trata todo de arreglos en rosas, arreglos con fruteros, también hacemos cajas en flores, más que todo eso, y vendemos ya por mayor, que es flor, toda clase de flor para esa ocasión. El arreglo estrella, la rosa roja.
Juliana Sotomayor, subgerente de la floristería Mae. Rosas, porque la rosa es tradicional, la rosa es la reina de las flores. Zona, nosotros tenemos desde los bouquets, que son los arreglos de mano, hasta los que ya vienen en base, cualquiera de los dos, dependiendo como el gusto de cada persona. Siguen comprando con la misma frecuencia, porque la gente quiere llegar a las personas y las flores son un medio muy lindo de llegar a ellas. Flores obviamente sí han subido de precio, es algo del sector agrícola y floricultor, y eso tiene que ver también mucho con los climas y todo. Obviamente la flor ha subido.
Selena Gutiérrez Calderón. Puede ser un ramillete como el que tengo en este momento.
¿Qué flores tiene este?
Rosas y orquídeas. Siempre buscan rosas rojas para las mamás. Y la rosa roja es la más importante. Mucho tránsito de la gente, porque hay mucha competencia hoy en día. No, las edades son fluctúan porque vienen desde los papás y las descendencias de los hijos. Todo lo que se puede hacer buenamente, anchetas, los arreglos, mucho muñeco para las mamás que les gusta, las rosas preservadas que hay ahora en día, las rosas con las vírgenes. Hay mucha clase de todo hay. Ya lo que la gente quiera escoger. Todas las mamás merecemos flores y todos los días hay una flor para la mamá, y en mayo mucho más.
Julio Enrique Zapata, uno de los propietarios. Vamos a cumplir 90 años. Flor que más se vende realmente siempre van a ser las rosas rojas. Aunque ahora hay muchas flores, pero realmente rosas. Lo que más se maneja son rosas, gerberas y girasoles. Es como las flores que uno más maneja. Ya uno que hace combinaciones y que hace que un árbol se vea diferente de otro, los follajes, los complementos que uno utilice, las hojas, son cosas que hacen que los arreglos sean diferentes. Pueden ser muy similares, pero con que usted le ponga un follaje o algo distinto, el arreglo cambia totalmente. Y otra cosa que se ve ahorita que está hablando mucho son las rosas preservadas. Y es un producto muy chévere, ¿por qué? Porque es muy duradero. Mientras que un arreglo dura 6 días, 8 días, 10 días, una rosa preservada mínimo le dura al cliente un año. Y yo tengo clientes de rosas de 3 años y medio.
José Ginel Ocampo Noreña, administrador de Floristería Tropicana. Rosas. Normalmente, digamos, para el Día de la Madre se utiliza mucho la rosa, pero también hay girasoles. Son muy bonitos los girasoles y lirios. Son las tres flores que se más recomiendan como para el Día de la Madre. Un rosa grande, tenemos un arreglo, digamos, de 200 flores. Es hermoso, es grandísimo. muy lindo para el Día de la Madre. Ha mermado y hace más o menos unos 2 años viene mermando mucho la flor. Digamos, igual el Día de la Madre se vende mucho, pero sí se nota la merma. En este momento, más o menos entre 30 y 50 años están comprando mucho, más hombres.
12 y 23, y después de toda esta información que nos están entregando, también los invitamos a apoyar de alguna manera, si también es su gusto por el Día de la Madre de regalar las flores, pues apoyar también ese sector local nuestro de las floristerías. Y nos vamos también con una última actualización que nos están compartiendo nuestros colegas de la sección de judiciales, y es que se trata del caso de los 6 policías judicializados por delitos de homicidio y tortura agravada, luego de que fueran capturados en Manizales, señalados de la muerte de un joven en Chinchina Caldas. Esta información, recuerden que también la pueden encontrar en lapatria.com. Pues tenemos noticia actualizada por parte de la Fiscalía como tal, la Fiscalía General de la Nación, y es que va a judicializar ya estos 6 integrantes de la Policía Nacional. Los funcionarios son señalados de rociarle gas pimienta a la víctima y golpearla hasta la muerte, y hoy nos envían ya la petición oficial de la Fiscalía General de la Nación, hoy 7 de mayo de 2024. Ahí tenemos toda esta información que estaremos ampliando más adelante en lapatria.com, pero precisamente desde la Fiscalía también nos envían este audio explicando un poco más del contexto como tal de todo lo que se ha venido presentando con estos detenidos, quienes no aceptan los cargos imputados por la Fiscalía de acuerdo con sus responsabilidades penales. La sustentación que vamos a escuchar es precisamente la Fiscalía para la solicitud que hacen de la medida de aseguramiento de estos 6 policías. Acá tenemos esta información también actualizada en nuestra sección de judiciales.
Además, porque ustedes mismos en las declaraciones juradas que le rinden a la Fiscalía local, en la Fiscalía Seccional de Chinchiná, así lo manifiesta, que hubo un momento en que él se estaba además golpeando él mismo, autolesionando, situación que en ningún momento se evidenció cuando estaban haciendo ustedes el uso de la fuerza. Lo único que sí se podía evidenciar eran los fuertes golpes que recibía el señor Keiber mientras estaba en situación de indefensión. Pero en ningún momento el señor Keiber se vio dándose golpes contra el piso, dándose golpes contra las paredes, dándole patadas a la panel, dándole patadas a ustedes, además porque estaba con esposas y una persona en una situación de indefensión y inferioridad, además pues no tenía la capacidad para haberse enfrentado con 4 personas de la estatura de ustedes, y eso que aquí falta el señor Buitrago, además con la autoridad y sobre todo con la cantidad de golpes que recibió, pues obviamente estaba en una situación de absoluto dolor. Cuando llegan a la estación de policía y cuando se logra ver ese video, donde llega la panel a la estación de policía, y es ahí donde el señor Gafaro llega a conocer de la situación y efectivamente lo que hace es unirse a esa actividad ilegal, ilegítima, porque es que hasta ahora no se conoce el comparendo que le hicieron al señor Keiber, o por lo menos dentro de los elementos materiales probatorios, ni en la inspección judicial que se hizo al proceso disciplinario se ha evidenciado el comparendo que se le realizó al señor Keiber. Es decir, la finalidad de haber sacado al señor Keiber con vida a su casa cuando se estaba solicitando un auxilio terminó en unos hechos de tortura, porque así lo determinó medicina legal, su médico legista, no lo dice la Fiscalía General de la Nación por construir una hipótesis delictiva.
Ahí tenemos esta actualización que nos envían desde la Fiscalía, les recordamos, y que estaremos ampliando, por supuesto, para conocer más detalles de este lamentable caso también. Y asimismo, antes de irnos con nuestra habitual sección de Supimos Qué, nos comparten desde el Homocentro de Café que están pidiendo el favor a las personas de Manizales que puedan donar plaquetas en el Homocentro, no importa el tipo de sangre, para oncólogos de Occidente, para el paciente Wilson Ramírez. Ahí nos llegó esta información, y como es habitual, cerraremos nuestro programa del mediodía con esa sección de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, cuéntenos con cuál Supimos Qué vamos a despedir esta jornada de martes 7 de mayo para los oyentes.
Sofía, 2 temas de Cámara de Representantes que tocan con nosotros aquí en Caldas. El primero es que hoy en plenaria de la Cámara pues estará en pleno debate el debate definitivo en plenaria el proyecto de ley que presentó la senadora Esmeralda Hernández para prohibir las corridas de toros en Colombia. Es el tercer intento en que congresistas animalistas pues buscan acabar con las corridas de toros, solo que esta vez ha sido el único proyecto que ha logrado llegar a cuarto debate, que es ya el definitivo. O sea, lo que pase hoy ya definirá la suerte de las corridas de toros en el país. y pues que obviamente toca a Manizales por la afición que tiene y porque aquí se practica la tauromaquia, no solamente como una distracción, sino como también como formación de muchas personas que les gusta este arte. Y lo que plantea pues la senadora Hernández es que haya un plan de reconversión laboral para las familias que derivan en el sustento de esta práctica, pero los taurinos han planteado que es una opción bastante difícil porque no creen que el Estado logre asumir los costos de esta reconversión, que es demasiado oneroso. Y otro aspecto que se considera inequitativo, Sofía, es que este proyecto que está acabar con las corridas de toros, porque según los animalistas incurre en maltrato animal, no está incluyendo a las corralejas ni a las peleas de gallos, que las dejan intactas. Entonces ahí hay muchas preguntas de por qué la inequidad cuando debería ser, si se está abogando porque hay un supuesto maltrato aquí con los toros, pues también entonces que se acuda a acabar con esas otras prácticas con animales en el país. Ahí también habrá que esperar si es aprobado hoy este proyecto, pues lo que defina la Corte Constitucional, perdón, sobre el tema en cuanto a que si es legal o no, de acuerdo con lo que dice nuestra Carta Política Colombiana, acabar con ese tipo de prácticas, o si está de verdad incurriendo en la afectación de derechos, que es lo que han estado defendiendo y esgrimiendo los taurinos en el país. Y de otro lado, Sofía, yo les decía que son dos cosas hoy en Cámara de Representantes. El representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uzcategui, radicó una proposición para aplazar todos los proyectos de ley que ha radicado y que tiene en curso el Gobierno Nacional, hasta que escuchen las declaraciones de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ha sido señalado en escándalos de corrupción en los últimos días, y que yo le decía que también tiene que ver con Caldas, porque este exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es quien no quiso atender los llamados para que esta unidad acudiera a ayudar al municipio de Supía para reducir el riesgo de inundaciones, pues que hay, del que ha insistido hace ya, yo creo que ya va a cumplir 2 años de eso, y nunca quiso ni siquiera responder los llamados del exalcalde de este municipio. Aquí falta ver si el representante José Jaime Uzcategui pues tendrá eco en la Cámara con esta proposición, o se la hunden, pues porque allí de todas maneras en Cámara hay una fuerte bancada de gobierno, que es posible que esté uniendo esta proposición para que los proyectos del gobierno sigan sin ningún problema y sin las declaraciones de Olmedo López en todos estos escándalos de corrupción.
Totalmente, Marta, y nos trajo muy nutridos también esto, supimos, y vamos a estar muy atentos también precisamente lo que vaya surgiendo en esta jornada para estar informándolo en lapatria.com con respecto a las corridas de toros, como usted lo estaba comentando. Y asimismo, bueno, se nos acaba de ir el tiempo aquí en nuestro informativo del mediodía, pero les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Recuerden que igual estaremos contactando nuevamente a la jefa de prensa de la Secretaría de Educación de Caldas, quien aseguró que van a tratar de buscar nuevamente su cronograma para venir a conversar aquí en La Patria Radio, porque sabemos que son varias las preguntas que ustedes nos habían enviado para el secretario de Educación Departamental. Pero bueno, mañana nos vemos muy puntuales con el resto de información y asimismo con nuestra habitual entrevista de las 8 de la mañana y del mediodía. Gracias de nuevo por conectarse con nosotros y mañana nos volvemos a ver en los informativos.